Pues ese muchacho que está ahí tiene nombre, tiene un apodo. Empieza con A. En esos tiempos que él estaba ahí, era cuyas acciones y cuyas actitudes le ganaron el apodo de Agayú en aquellos tiempos. Sí, pero el asunto es que los abuelos ven un pedacito así de la vida, pero los padres están con él todo el día. Y entonces, pues, como digo yo, la evidencia de los padres es mucho más factual. Así que en el caso de este muchacho que está aquí, es la que se hace en el verano, en febrero hizo 10 años esa foto, o sea que tenía 3 años ahí. Lo que quiero ilustrar con esto, hay unas cuantas fotos viejas que encontré, yo las puse aquí, porque el tema que quería hablar hoy, que no solamente le compete a la juventud, le compete a las niñas, le compete a los adultos también, porque todos nosotros, ¿verdad?, de una manera más que otra, mientras más jóvenes somos, pues estamos creciendo hacia la meta, que es Cristo. Y hay unos consejos que están en la palabra del Señor, que muy a tono con los muchachos que ya están, ¿verdad?, terminaron su curso escolar, y 3 de ellos se graduaron formalmente de escuela superior, y los otros fueron promocionados al siguiente grado. Pues yo quería tener unas palabras de consejo que están localizadas en Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, y continuamos con el capítulo 12. Así que Eclesiastés 11, 9. Lo que pasa es que esa foto, usted la ve, pero usted no vio las fotos que vinieron después de esa, donde está él con los ojos aguados, más desgreñado todavía, en un temper tantrum que le dio allí en el mismo restaurante. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Eclesiastés 11, 9 hasta el 12, 1. Vamos a leer. 11, 9 al 12, 1. ¡Amén! ¡Vamos a orar! Oramos para que Dios bendiga su palabra y entonces leemos. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que ella corra y sea glorificada y que la podamos interpretar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y que nos traiga bendición, Señor, y donde nos traiga consejo, bendito sea el consejo, y donde nos traiga exhortación, bendita sea, donde nos traiga alabanza a nosotros, bendita sea también. Y que vivamos por tu palabra, Señor, tal y como tú lo has dispuesto, mediante la misma y en intención de tu corazón también. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Maito, la palabra del Señor dice así, Eclesiastés 11:9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Nos podemos sentar, mi hermano. Posiblemente hayan escuchado estas porciones de la Escritura anteriormente, yo estoy seguro que sí. Es un consejo que se acostumbra a dar a la juventud, pero yo creo que va mucho más allá de la juventud, por lo que usted empieza a ver más adelante, del versículo 2 del capítulo 2 en adelante, empieza a hablar y a describir cómo se ponen los viejitos después de cierta edad. Y yo entiendo que es una ancianidad extrema. Y yo no creo que nadie, aunque estuviera, no quisiera ser clasificado como que está en esta congregación en una ancianidad extrema, ¿verdad que no? Usted se siente vivito, coleando, gordito y colorado todavía. Así que la ancianidad extrema que define del verso 2 en adelante hasta el verso 8, pues muchos dirán, eso no es para mí, eso para otras personas, pero hacia allá iremos, ¿verdad? Unos estamos más cerca que otros. Por lo tanto, vamos a hablar aquí de todos, a todos los jóvenes que habemos aquí, pero especialmente a nuestros verdaderos jóvenes, amén, como palabra de consejo de la Escritura. Fíjense que dice claramente la primera porción de lo que leímos, alégrate, joven, en tu juventud, porque los muchachos es para estar contentos y felices, ¿verdad? Usted no quiere ver, los padres no quieren ver al muchacho triste, ni acongojado, ni angustiado. Y precisamente, como decía un filósofo de aquí de Puerto Rico, pariente de nosotros, ¿verdad? Los niños son felices porque no tienen las cargas que tienen los adultos, ¿verdad? Propiamente el filósofo textualmente dijo, que los niños son felices y duermen felices porque no tienen deuda. Yo sé que lo que él quiere decir con eso es que aprovecha ahora, o aprovechen ahora, que no tienen la carga de mantener una familia, que no tienen la carga de trabajar, ya sea en una empresa propia o ya no trabajar alquilado, como trabajamos algunos de nosotros, o no tienen la carga de estar pensando en cosas que son muchísimo más elevadas, que se relacionan cuando uno tiene responsabilidades con otras personas más. O sea, aprovecha la juventud, porque estás jovencito, tienes el apoyo de tus padres, tienes el gozo del Señor, estamos hablando a jóvenes que tienen temor de Dios, sé feliz y alégrate en tu juventud, es lo que está diciendo el predicador, como él mismo se llama, que escribe Eclesiastés, ¿no? Dice, alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, o sea, haz las cosas que te gustan. Te dirá, pastor, pero yo sé que no es ni tanto ni tampoco, pero vaya con calma, aquí dice ahora mismo, haz las cosas que te gustan. ¿A quién no le gusta hacer las cosas que le gustan? Dicen de los trabajos y de la libertad, dicen, la verdadera libertad no es hacer lo que uno le gusta. Ah, no, ¿y qué? Y dicen, la verdadera libertad es que uno le guste lo que tiene que hacer. Entonces, ah, ok, ahora entendí. Pero como quiera, es bien bueno hacer las cosas que uno le gusta. Si a usted le gusta tomar Coca-Cola fría, cero. Ahí hay unas personas que le gustan mucho. Que hartan, ¿verdad? Literalmente de Coca-Cola cero, bien fría. ¿Verdad? Hay que escondérsela. Hay que escondérsela porque a veces las compra uno para la visita. Y entonces uno se cree que es visita y se las toma todas. O sea, a uno le gustan, a uno siendo un poquito mayor que un joven, uno le gustan ciertas cosas, uno las hace, gloria a Dios. Cuando uno disfruta en amar a sus hijos y a su esposa, pues uno lo hace, gloria al Señor, y uno disfruta, y uno se goza en eso. Amén. Y hay tantas y cuantas cosas que son provechosas para nuestro espíritu y provechosas para los hermanos y sobre todo provechosas para el Señor porque le dan gloria. A esas que se está refiriendo el predicador. Él no está diciendo, joven, tú tienes un cheque en blanco en tu juventud, ve y ponle la cantidad que quieras y despilfárralo como tú quieras. En los placeres, no importa sean bajos o sean elevados, haz lo que bien te parezca. Parecería como si estuviera diciendo eso, pero más adelante, ¿verdad? Donde después que dice, anda como tú quieres, en los caminos que te dicta tu corazón. Y anda según ves en la vista de tus ojos. Usted no ha visto, nunca ha oído la expresión, ay, me serví mucho en el plato, comí con los ojos. ¿Usted ha oído esa expresión? Que es bien puertorriqueña, otro refrán. Cuando usted come con los ojos, no es que está mirando mal, es otra cosa. De ojo otra cosa. Cuando usted come con los ojos es que usted calcula mal la verdadera hambre que usted tiene. Entonces, en lugar de servirse dos muslitos de pollo, se sirve cinco. Y en lugar de servirse una taza de arroz, se sirve tres. Y cinco tostones. Y entonces, después casi no cabe ni en el plato, tiene que hacer varios pisos en el plato. Entonces usted comió con los ojos. Cuando usted llega el momento de sentarse a comer, ahí es que viene la expresión. Ay, bendito, dice el puertorriqueño. Comí con los ojos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa comida? Que ya está babeada, como dicen en Puerto Rico. ¿Quién se va a comer esa comida? Aquí lo que está diciendo es, no es come con los ojos. Está diciendo, anda, ¿verdad? En la vista de tus ojos. En las cosas que te agradan, en las cosas que tú ves. Lo que te gusta el corazón, lo que ves con tus ojos. En las cosas que te alegran. Pero hace la advertencia, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios va a pasar evaluación. Te juzgará Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque eventualmente el Señor va a pasar revista. Y aquí no está enseñando, hay que tomar las cosas en contexto, aquí no está diciendo que el Señor solamente va a evaluar nuestras obras. Según el contexto, ¿verdad? Que hasta donde usted lea hasta Eclesiastés, si no hubiera leído usted el resto de la palabra, especialmente el Nuevo Testamento, cualquier persona podía entender, y si no lee ciertamente cuando Dios le hablaba a Abraham, podría pensar que todo depende de hacer las cosas correctas delante de Dios o hacerlas incorrectas, y que de una forma u otra eso determina si vas a agradar a Dios o no. Y ciertamente es bíblico la enseñanza de que según nuestras obras vamos a agradar a Dios. Al igual que hacemos con nuestros padres, o sea, si las cosas que nos mandan a hacer nuestros propios papás, que nos criaban aquí en este mundo, las hacíamos, pues nuestros padres se agradaban de nosotros, obviamente, y estábamos en buena gracia y en paz con ellos. Por lo tanto, podemos contar con el favor de ellos. De hecho, los jóvenes saben esto demasiado bien, porque muchas veces los papás, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, han vivido más, cuando veían al joven que como que muy dispuesto a lavar carros, como que muy dispuesto a sacar la basura, que muy dispuesto y como pasando demasiado bien el trimmer en la grama, o recogiendo su cuarto sin que lo manden, dicen, ¿qué será lo que está pasando y cuál será la petición que va a venir debido a que está ganando el favor mío? Eso no es malo, pero eso implica algo fundamental que todos nosotros tenemos desde chiquitos. Que si queremos obtener el favor de quien gobierna nuestra vida, tenemos que obedecer las cosas que nos dice, ¿verdad? Que es la pancarta que yo he mandado que no quitemos, que es muy... Está en todos los estudios bíblicos y sermones, siempre gravita alrededor de eso, ¿verdad? Y esa es la reseña aquí del nene que quería obedecer al papá, pero quería obedecerlo en espíritu y en esencia, y no con las actitudes, ¿verdad? Y que no, y es imposible hacer tal cosa. Así que, lo que está implicando aquí es que sí, realmente Dios va a pasar revista sobre nuestras obras, pero estas obras están basadas en la fe que nos mueve a hacer las obras. ¿Cómo podemos entender eso? Y no vamos a ir en mucho detalle en esta conversación, eso lo vemos a través del Nuevo Testamento. Aquí está hablando, podemos inferir, está hablando aquellos que tienen un temor de Dios, que son salvos ya, que son salvos por la gracia de la fe en Cristo Jesús. Dice, eres salvo en Cristo Jesús, tienes el mundo por delante, haz las cosas que te alegran y tira para adelante, es lo que estaría diciendo en palabras puertorriqueñas. Pero dice, pero anda con cuidado, buscando siempre agradar a Dios en todas las cosas. Cuando yo veía a estos muchachos graduándose, gloria a Dios, los tres, Ivón, David y Lorimar, yo no podía evitar pensar, cuando yo me gradué, y las cosas que yo hacía y las cosas que yo pensaba cuando yo me gradué. Yo no tuve el privilegio de haber nacido en el Evangelio, sino que cuando yo tenía la edad de ellos, tenía yo apenas 3-4 años de haber conocido al Señor. Mi mamá un poquito menos que eso también. Y había muchas cosas que no entendíamos a cabalidad siendo nuevos en el Evangelio, ¿verdad? Así que no necesariamente quiere decir que todo el temor de Dios nos lo inculcaron, me lo inculcaron desde el principio, porque no fue así. Yo no tuve esa bendición. A veces me juntaba con personas que no eran muy recomendables, ¿verdad? Porque no tenían el mismo deseo de agradar al Señor y eso influenciaba en uno. Y a pesar de que uno era un buen muchacho, ¿verdad? Hay que ser mucho más que un buen muchacho, porque buen muchacho hay montones, ¿sí? Muchachos tranquilos hay montones. Yo no era muy tranquilo, aparentaba verme tranquilo. La realidad es que se ve el fruto de los hijos cuando tú lo vas creciendo en el Evangelio, y eventualmente el resto de nuestros hijos que están todos aquí, si perseveramos tal y como están los preceptos de su palabra y en el amor a Dios, vamos a ver esos frutos también. Usted va a poder gozarse en ver que posiblemente, en mi caso, yo vi esa realidad. Yo dije, gloria a Dios, porque las limitaciones que yo pude haber tenido cuando tuve esa edad y las convicciones que yo tenía, que estaban viciadas con cierta confusión debido a las juntillas que uno tenía, ¿verdad?, y el testimonio que ciertas personas daban, que era imperfecto, pues hacían que uno careciera de una convicción fuerte para hacer lo que estos jóvenes hicieron, que todos ellos testificaban acerca de la vida nueva en Jesús cuando le daban la oportunidad. Eso sucedió mucho más tarde en mi vida, pero yo le di gracias a Dios de que aún viviendo más tarde esa convicción, hemos podido criar los hijos en ese temor de Dios. Consejo que nos da la palabra ahora, ya no a los padres, sino a los mismos muchachos, como dice, ya ustedes están grandes suficientes como para poder comprender lo que dice la Escritura, y ciertamente te dice, haz lo que tú quieras, pero quiere hacer las cosas que agradan a Dios. Es lo que está diciendo el predicador en el verso 9, porque por todas ellas Dios va a pasar revista. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, y nada pasa por desapercibido delante del Señor. Y mucha gente lo toma por lo negativo. En realidad es tan bueno saber que Dios no se pasa nada por desapercibido, porque resulta ser que nosotros siempre terminamos necesitando todo del Señor. Y el Señor no le escapa nada. Él todo lo va a suplir. Él todo nos va a proveer en su misericordia, nos promete que no nos va a faltar nada. Aquellos que aman, lo aman a Él y aman sus mandamientos. Dice, sus mandamientos no son gravosos, o sea que no es una carga hacerlo, sino que sale de nuestro propio corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y por eso en el verso 10 dice, sabe que todas estas cosas que te he estado diciendo, hazlas, pero haz lo correcto delante de Dios. Dice, ¿por qué? Mira, un consejito, dice, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Y por qué le dirán eso a los jóvenes? Usted, si fue joven, si fue varón, como nosotros, en un momento dado, más o menos como a los 13 años de edad, usted tuvo que haber pensado que usted le podía pelear con su papá y ganarle. ¿Usted nunca le pasó eso por la mente? La inmensa mayoría de los padres, de los muchachos dicen, en cuanto empiezan a hacer como músculo así, y se siente que son alguien, ¿verdad? Le pasa por la mente de esas ideas locas que le vienen así como un flash. Y decía, yo puedo mandar aquí. Y uno, muchacho, es distraído. Pero esas ideas vienen a la mente. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que en adición a la buena voluntad y al amor y a la inteligencia y a la sabiduría que pueda haber en el muchacho, la necedad está también envuelta en eso también. Entonces esa necedad a veces aflora y hace que el muchacho pues tome decisiones en base a su ira, a su coraje, a su enojo, a su impulsividad. Obviamente hay unos que son mucho más impulsivos que otros, pero yo recuerdo cuando yo tenía esa edad, ¿verdad? Ese muchacho que está ahí, que no tenía esa edad, pero yo era bien agallú, bien agallú, y cualquier cosa me daba coraje, ¿no? Me daba coraje cualquier cosa. Y yo recuerdo que en muchos de los campamentos de jóvenes, esta era una porción predilecta, y siempre que hablaban del verso 10, decía, quita pues de tu corazón el enojo. Ah, entonces yo no puedo andar en la vista del enojo, porque eso es lo que yo quiero pelear con todo el mundo, ¿verdad? Porque al principio decía, alégrate en las cosas que, ¿verdad?, en la vista de tus ojos. Si yo quería pues llevarle la contraria a ella y pelear, pues eso estaba en mi corazón, pero eso estaba mal infundado. Bueno es sentirse airado por aquellas cosas que son injustas, porque ciertamente nuestro Señor Jesús airó con las cosas que eran injustas y que estaban crasamente mal hechas, todos lo sabemos en la Escritura, pero eso no lo llevó a pecar. Nuestro riesgo es que tal ira y tal enojo nos lleva a pecar, entonces ahí que está la cosa mala. Pero usted puede enojarse cuando usted ve que alguien allá está mintiendo y haciendo las cosas mal. Usted puede enojarse cuando con usted mismo también, cuando comete un error que no debía haber cometido, pero ya cuando va más allá y empieza a denigrar la obra que ha hecho Cristo en usted, entonces ya está yendo muy allá, ya se pasó, como dirían en Puerto Rico. Por eso es que habla claramente, dice, quita de tu corazón el enojo, porque es que eso es lo que hace figurativamente y fundamentalmente viciar la actitud y el temperamento de nosotros como jóvenes, ¿verdad?, y como hombres y mujeres. Y aparta de tu carne el mal, y ahí está la clave. Pastor, ¿y qué cosas pueden ser el mal? El mal puede ser tantas cosas, al igual que el bien. Pero básicamente, el mal son todas aquellas cosas que pervierten y contradicen los deseos del corazón de Dios. El mal sería hacer lo que nuestro Padre nos ha prohibido hacer, o hacer las cosas que nuestro Padre ha dicho que no hagamos o que no nos convienen, porque no todos van a llevar a bendición. Fíjense que la palabra en boca del apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Lícita quiere decir son legales, o sea, me son permitidas. Aquí dice, alégrate en tu juventud y toma tu corazón placer en todos los días de tu adolescencia. Todas las cosas te son permitidas, dice Pablo. Dice, pero no todas convienen. ¿Vio? Usted ciertamente, el joven puede salir por ahí y empezar, uno de nuestros jóvenes, empezar a buscar compañero a compañero con personas del mundo. Él puede. Sí, pastor, pero no debe. A esto es que vamos. Él puede, físicamente puede. Y estar por ahí, se busca una novia que no tenga temor de Dios. Y después puede cometer hasta la locura, hasta de casarse con ella. A escondida o en contra del consentimiento de sus padres, temerosos de Dios. Puede hacerlo. Vamos. Él no contaría con mi apoyo, yo no le estaré haciendo boda. Está bien, usted no le haga la boda, pero él puede hacerlo. No, que si va a hacerlo, se tiene que ir de esta casa. Pues está bien, se va de esa casa y puede hacerlo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Meterlo preso? Puede hacerlo, literalmente. Si quiere y busca la forma, puede hacerlo. Ahora, le es lícito. ¿Le conviene? Ahí es que está la clave. ¿Debe? No, no debe. Es lo que está enseñando aquí. O sea, tan maravillosa es la gracia de Dios que nos ha salvado y nos ha sacado del pozo cenagoso, como dice el Salmo 40, dice, escuchó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso ese, y afirmó mis pasos y los enderezó y puso en mi boca un cántico nuevo, dice el verso 3, ¿eh? Para alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, ¿eh?, y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque la transformación que ha hecho y que puede hacer Cristo Jesús en nuestra vida provee para que uno entonces diga, oye, ya yo cambié de mentalidad y de enfoque. Ahora yo veo cuáles son verdaderamente las cosas que tienen una verdadera bendición extendida en mi vida. Y no solamente extendida, sino que le dan gloria a Dios. Entonces ahí el muchacho, el varón, dice, aquella muchacha es la más popular, es la más bonita posiblemente, es la más que habla, pero no tiene temor de Dios. Por lo tanto, el plan de Dios no puede ser para mí, no puede ser con ella. Eso es 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 son 16. Esa es la matemática del Señor. No podemos decir, la voluntad de Dios para mi hija es un hombre mundano, porque eso es contradecir el fundamento de la palabra. Entonces yo no le creo a la escritura, entonces no me puedo, no le creo a la escritura, pues no puedo estar predicando de ella. Yo estoy convencido que nuestros jóvenes están puestos para tomar las mejores decisiones, nuestros niños y nosotros como adultos también, porque nos quedan muchas decisiones que tomar, como por ejemplo la que le acabo de mencionar, de si el joven de momento hace un alarde y un afloramiento en esa edad y dice, no, que la que me gusta es fulana. Dios, tú has orado. No puede haber orado. No puede venir y decir, sí, yo he orado y Dios me ha mostrado. Nada, el Señor no te va a mostrar nada que vaya en contra de su palabra, como para que tú lo hagas, ¿verdad? Estas cosas son fundamentales. ¿Tú has meditado? Sí, he meditado. No ha meditado nada. O sea, hay un alarde, hay un afloramiento en ese lado. Todavía se está criando, muchachos, todavía se están criando los padres en criar a los hijos. ¿Eh? Y aún los abuelos aquí tienen que criar nietos y criar hijos. No que les toque a ellos criar nietos, pero si usted convive, ¿verdad?, en la comunidad de Dios con los hijos, con los nietos, pues tiene que aportar a la crianza de ellos, ¿verdad? Y usted quisiera que su hijo y su hija tomaran las mejores decisiones. Y por eso es que da este consejo aquí acerca de eso que estamos diciendo. El joven puede tales cosas y tales cuales y tantas cosas, pero no debe, porque no van a glorificar a Dios. Y el joven le va a tomar un tiempo en lo que aprende a apreciar y a comprender cuáles son las decisiones aquellas que tienen una duración y una bendición extendida en la vida, o aquellas que tienen una maldición extendida en la vida. Hay decisiones que son superfluas, que si usted se va a tomar una Pepsi Cola o un Sprite, eso es una decisión superflua. Eso, hay personas que he escuchado yo que le oran a Dios para ver si se toma una Coca-Cola o un Sprite. Pues, según su conciencia, yo le respeto eso. Pero de las decisiones que estamos hablando aquí, son cosas muchísimo más fundamentales que esas. Estamos hablando de en qué se van a preparar nuestros hijos, qué ministerio van a tener nuestros hijos en la luz, con quién se van a casar nuestros hijos, a qué van a dedicar el esfuerzo y el corazón de su vida para glorificar al Señor. Son cosas que son mucho más elevadas que el tipo de refresco que uno se va a tomar. Y estas son las decisiones que está aludiendo aquí el predicador. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y el contexto de la palabra vanidad aquí es un poco diferente a como lo ha venido usando el predicador, porque la palabra que más se repite a través de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es un pie forzado que se repite muchas veces en Eclesiastés, aludiendo a que las cosas pues tienen una connotación por detrás que solo no conduce necesariamente a la bendición permanente ni a la gloria de Dios. Pero aquí lo que está diciendo de vanidad son cosas pasajeras, algo efímero, una palabra de domingo, algo que tiene una duración bien corta, ¿okay? Y ciertamente ya cuando uno tiene, bueno, no sé, 30 y pico, 40, dice, ay, se me fue la juventud, dicen muchos. Juventud, divino tesoro, dicen algunos que son más finos, más poéticos. Te vas para no volver. La otra día yo no la sé, pero muchas personas me la recitaban, mi abuela la recitaba. Y ciertamente la juventud es un divino tesoro, ¿verdad? ¿Cuánto no daría usted? Como dijo una persona muy sabia, dijo, yo quisiera tener la sabiduría que yo tengo ahora a los 44 años de edad. Y tener la energía que tenía cuando yo era mancebo, que tenía 15 o 16. Tener el metabolismo. Ahora que yo sé qué cosas yo me debo comer. Yo quisiera tener el metabolismo de 15 años. Para irme por ahí y tomarme un padrino completo. Con dos cajitas de Donna Holson. Como yo hacía antes. Y no me pasaba nada. Y me quedaba flaco así. Gloria a Dios, eso se pudiera hacer. Hay personas bien poquitas que yo conozco, que son de esos que se quedan flacos toda la vida, comiéndose lo que se coman, los lechones y las vacas que se quieran comer. Pero esas son las excepciones. Uno quisiera, ay Señor, dame la sabiduría de 50 años y la juventud de 15, 16. Ah, si fuera así. Pero no se apure, porque allá en el cielo, usted va a tener un cuerpo mucho mejor que de 15 o 16. Y las muchachas dicen, ay, cuando yo tenía 16, yo llegaba a los sitios y yo acababa. Y los varones pueden decir, no, y cuando yo iba, head turn, como dicen, ¿verdad? Y yo estaba así, fuerte, mancebo, en todo codiciable, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Pero todas esas cosas son vanidad. Todas esas cosas pasan. Uno se empieza a poner más viejito, ¿verdad? Pero mientras más usted va envejeciendo en Cristo, usted va ganando en sabiduría, va ganando, acumulando tesoro en el cielo. Amén. Va inculcando el temor de Dios en sus hijos y entonces usted viene a traer gloria sobre su cabeza según pasa el tiempo, ¿verdad? Porque muchas personas en la cultura popular dicen, ah, que ya está viejo, especialmente en nuestra cultura. Aquí estuvimos hablando en una escuela bíblica acerca de los ancianos, ¿verdad? Que son muchas veces menospreciados en nuestra cultura. Aun cuando antes no lo eran, pero últimamente, al pasar las generaciones, pues ahora se dice, mira que el viejo dónde va. O mira bien lo que hizo. Tenía que ser viejo. ¿Eh? O ¿por qué tiene tanta manía? ¿Eh? Y muchas veces no nos damos cuenta que las manías, lo que llamamos manías, son perspicacias, ¿verdad? O idiosincrasia de una persona que es mayor y que hizo las cosas de una forma y le resultó bien. Y eso va diferente a lo que piensa la generación actual. Pues ahí eso está lo que se llama manía. No, que no se toma el café a menos que la leche sea calentada en una tacita de aluminio. Eso de microondas, eso de la máquina expreso que le hace el frost. Y... olvídate de eso. De hecho, ese mismo filósofo que le estaba mencionando, él alude que él puede darse cuenta cuando la leche la calentaron en un microondas, cuando la calientan en una estufa de llama versus una estufa eléctrica. Y ahí quedé yo loco y dije, ¿cómo es posible? Yo no tengo esa resolución en las papilas gustativas para llegar a semejante, ¿verdad?, destreza. Pero él se daba cuenta, y se daba cuenta, ¿verdad? Tenía esas habilidades. Los viejitos llegan a esas convicciones porque entienden que la leche calentada en un cachapo es mejor, igual que el café colado con media, no es mejor. A lo mejor ahora yo estoy convencido que el café colado hecho en una máquina expreso con leche índula 2% es el mejor. Pero ellos les tienen convencido diferente, sabiduría diferente, pero la expectativa es que toda ella, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, ya yendo más allá de los cafés, porque son cosas que son del diario vivir, pero ya yendo a las decisiones que la forma de ser de cada persona que se espera que haya definido su vida y se espera que al final de su vida todo eso lo haya redundado en bendición y que cuando usted vaya ya a partir de este mundo, ya eso es el versículo 2 del capítulo 12 para adelante, ¿verdad? ya cuando estás en extrema ancianidad, en extrema cercanía a la vida eterna, Dios, usted diga, no ha habido nada que yo no haya podido hacer para acumular bendición en el cielo y tesoro en el cielo, y he vivido una vida de bendición y una vida abundante. Todo el provecho y la bendición y la gracia y la misericordia de Dios que Él pudo haber enviado hacia mí, yo la recibí. Y yo viví sabiamente. Esa es la verdadera corona de la vida. No tiene que ver con bienes, no tiene que ver con salud. Mucha gente dice, ¡achón! ¡Amor! ¡Achón! ¡Dinero! ¡Achón! ¡Tiempo para gastarlo! Yo, ¿pero qué es eso? Amor, dinero, salud, tiempo para gastarlo. ¿Qué? ¿Esas son las tres virtudes de la vida? Amor, dinero y salud. ¿Y tiempo para gastarlo? La cuarta dimensión, el tiempo, como dicen algunos. No, hermanito, la Biblia no nos habla de que la salud sea la corona de la vida, porque del versículo 2 en adelante, que no vamos a ir en mucho detalle hoy, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Habla ahí, las puertas de afuera se cerrarán. Es cuando uno se queda con la boca tan así como medio mellado. ¿A quién le gusta que se mellado? Dice, vendrán días en los cuales dirán, no tengo contentamiento, porque ese día te va a levantar, y antes cuando tú te levantabas, como los jóvenes que duermen, a veces duermen con mahones y cojea. Yo llego a dormir con mahones y cojea ahora, pierdo la noche. Y con zapatos. Y de momento, rinzo, no es despertador, ¡fua! En un viraje, caen parados así. ¡Acho, llego yo a hacer eso ahora! Hace... Y entonces voltaré con Anapro para poder pasar el día. Gloria a Dios. A nadie le gusta sentirse con dolama. Y por ahí dice, por lo bajo del ruido de la muela. ¿Qué? Las muelas se fueron. ¿Ok? Dice que florecerá como el almendro, o sea, la flor blanca del almendro, le saldrán las canas y se pondrá el pelo blanco. ¿Ok? Dice, los que miran por las ventanas se cerrarán, o sea, se queda uno como que pierde la vista. O sea, hay tantas cosas, ilustrando aquí poéticamente, ¿verdad? Alegórica y metafóricamente, lo que comprende la vejez. Pero él está diciendo, eso va a llegar, pero antes, vamos a hablar antes, ¿verdad? Porque a nadie le gusta hablar de geriatría. Dice, vamos a ver cuando estamos en la flor de la vida. No la flor del almendro, la flor de la vida. Ese es el consejo. O sea, en lugar de decir, de aquí a 40 años yo seré sabio, lo que está diciendo es, sé sabio desde ahora. Ahora que tiene todas las libertades del mundo, la misma libertad de que se le concedió a Adán, se le concedió a Eva, pero ellos no lo hicieron sabiamente. Siguieron al consejo del maligno y sus obras echaron a perder lo que Dios les había deparado a ellos inicialmente en bendición. Ese mismo consejo es el consejo para la juventud. Bendito sea el Señor. En 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y eso precisamente es lo que quiere el Señor. Que basado en la escritura, no en la sabiduría popular. Hay parte de la sabiduría popular que está basado en los preceptos inamovibles de la escritura, pero mucha de ellas no lo es. Muchas de ellas son idiosincrasias de nuestra cultura. Y le damos gracias a Dios por aquellas que son bíblicas, pero hay muchas que no son bíblicas. Aquí dice, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, o sea, no desde la niñez ha sabido la cultura de Éfeso, ¿verdad? Y gracias a Dios que en ella estás viviendo. Él no está diciendo eso, está diciendo la Sagrada Escritura, la has conocido de chiquito, por aquí estaba la foto, pero ya la quitaron, que estaba retratado él con su madre Eunice y su abuela Loida. ¿Sí recuerdas? Que ellas le habían enseñado el temor de Dios desde chiquitito. Estaba como por aquí, ¿verdad? Que venía él como con algo encima. Ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El consejo que le dio Pablo a Timoteo. Eso va a cumplir dentro de 5 días, 10 años esa foto. David, Clara, Ivonne, Lorimán, el Acayú, Lisa, y lo hizo fue en Toro Negro. Una de esas veces que acampamos como 3 días allá. El último día ya estaban de regreso al pan. Las señoras Bidi verán y dicen, ay, yo estuviera 10 años más joven. Los niños no dirían, en esa edad dijeran, ay, yo estuviera 10 años más viejo. sea, que todo el asunto es relativo. El asunto tiene que ver con cuánto temor de Dios nosotros estamos obrando en nuestra vida, porque es lo que verdaderamente va a redundar en bendición para nosotros y para los que nos rodean, para nuestra familia también. Amén. Algunos no han cambiado mucho, ¿eh? Declaran la misma cara a Dios. Y los otros no han cambiado mucho, ¿eh? Y la Virgen misma. Gloria a Dios. En 1 Corintios 4:5, la palabra del Señor dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. A veces uno ve que las personas hacen o dicen o qué sé yo qué cosa, ¿no? Dice: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sabes qué nos dice ahí? Vamos a andar buscando, ¿verdad? No vamos a necesariamente estar juzgando el micro detalle del comportamiento de cada persona. A todo uno con lo que estoy diciendo, haz las cosas que a ti te convienen. Pero los padres como quiera tienen que andar velando a sus hijos, ¿verdad? Para que vayan encaminados en el camino de santidad, en el camino de la decencia y del temor de Dios. Pero no puede uno esperar que los hijos sean fotocopia de uno y que tengan exactamente el mismo parecer que uno en todas las cosas. Especialmente las cosas que son, como digo yo, accesoriales, por ejemplo. Que si, ¿cómo va a ser que a mi hijo no le guste la música clásica? Pero es que no toda la música de este planeta es clásica. Hay una música que no sirve, vamos a hablar con propiedad, ¿verdad? Pero hay música que sí se puede escuchar, dentro de ella hay variedad. ¿Cómo va a ser que no le gusta Beethoven? Pues que no le gusta Beethoven. Que le gusta otro que no es Beethoven. Pues ya está, eso no tiene nada que ver. Ahora, que digan, ¿cómo va a ser que mi hijo no quiere servir a Dios? Y eso son otras cosas más fundamentales. ¿Ve? Lo que está diciendo aquí es, vaya usted con calma, ¿ok? Al final Dios va a separar una cosa de la otra, pero nuestra responsabilidad es que hayamos vivido haciendo lo que es justo y ordenado y agradable a los ojos de Dios. Y entonces el Señor nos dará propiamente su propia alabanza. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios mismo te alabe, te encomie. Es una cosa tremenda. En el Salmo 90, y estas son porciones penúltimas que quiero hacer en esta exhortación, Salmo 90, versos 10 y 12, dice de esta forma: los días de nuestra edad son 70 años. Si usted tiene más de 70, está en tiempo extra, es lo que quiere decir. Dice, y si los más robustos son 80 años, o sea, en lugar de, bueno, podemos modificarlo, puede decir, yo estoy entre los más robustos. ¿Verdad? Si paso de 80 es como un corozo. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hasta los filósofos seculares, Séneca, que era contemporáneo de Pablo, escribió un libro que se llama De la brevedad de la vida, que en las universidades casi invariablemente hay que leerlo si usted toma cursos de humanidades, supongo que ustedes tendrán que pasar por ese detalle también. Y Séneca se lamentaba de que hay tantas cosas buenas en la vida, pero tan poquito tiempo para hacerlas. ¿Eh? Ahora, él estaba resignado a eso, siendo estoico al fin, ¿verdad? Y hablamos de los estoicos aquí, cuando estuvimos estudiando la palabra del Señor el año pasado. ¿Qué sucede con ese pensamiento de Séneca? Como un pensamiento derrotista, un pensamiento conformista, un pensamiento, no hay más nada. Esto fue lo que trajo el barco, vamos a hacerlo. Es el pensamiento estoico, ¿verdad? Hay un destino, mi destino está ya hecho, por ahí yo voy, por más que yo resista, no voy a lograr nada, yo me dejo llevar y cumplo mi cometido y aporto mi granito de arena a esta vida. Muchos podrán decir, la vida en Cristo tiene mucho de ese estoicismo. Yo no diría que es estoicismo, yo diría que es lo que Dios esbozó, que el estoicismo se lo copió. Porque antes del estoicismo estaba nuestro Señor Dios. ¿Para qué sí sucede? Ciertamente, uno trabaja, y cuando empieza a trabajar junto en su juventud, está bueno, pero ya después cuando se va poniendo mayorcito, le van pesando los años. Dicen, ay, yo quisiera levantarme como a las 9, en vez de levantarme a las 6 todo el día. Y entonces cada día, cada vez que llegan las vacaciones, lo que dan, dicen, ay, qué bueno, no tengo que dar esas madrugadas tremendas que normalmente tengo que dar. No, porque es que ya le van pesando los años. Y a veces llega un momento dado y dice, ay, yo llevo 25 años haciendo lo mismo. Ese es el trabajo que he tenido, por más versátil que usted sea. Llega un momento dado que usted dice, es siempre lo mismo, entonces como que no hay una novedad. Como que el ánimo baja un poquito, ¿verdad? Lo que persiste es la sabiduría, no tanto el ánimo y el esfuerzo, el ímpetu de hacerlo. Es lo que quiere decir aquí. Porque todas estas cosas pasan y volamos. ¿Volamos para dónde? Para la eternidad. Usted está aquí 70, 80 años. Gracias a la ciencia, la expectativa de vida ha aumentado. Pero en el tiempo que se escribió este salmo, 3.000 años atrás, el que duraba 80 años era un general, literalmente, exactamente. Ahora hoy día tenemos la bendición de poder durar más, ¿verdad?, en términos generales. Pero mire lo que nos dice el verso 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ya sean 70, 80, 100, 90, 40 o 50, lo que sea, que traigamos al corazón sabiduría. Nada más precioso que un joven actuando en sabiduría de Dios. Mire, esté garantizado que eso va a sentar un ejemplo contundente que no se va a poder pasar por desapercibido en nuestra sociedad. Eso no le quita que los hombres y mujeres ya adultos, con temor de Dios, que hacen valer la obediencia a Dios y darle gloria a Él por sobre todas las cosas, eso también es un ejemplo contundente. Ejemplos como ese necesita nuestro país. Bendito sea el Señor. Yo quiero terminar después de esta foto. ¿Verdad? Hay tiempo de eso, ¿verdad? No tiene ni fecha. Qué chévere, ahora se vaya en casa de Casa James, allá en Salinas de Aguadilla. Hay tiempo de eso ya. Quiero terminar con esta porción. Salmo 71, verso 17 al 18. Dice la palabra del Señor así. Mire el consejo que nos da aquí, en estos dos versos. Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Este es el propósito de la vida. Después de haber sido salvo, es el propósito que está en el corazón de Dios, el primero, que uno sea salvo por la fe en Cristo. Entonces, viene manifestar las maravillas del Señor. Aún cuando uno ya sea viejo y tenga el pelo lleno de canas. ¿Eh? La verdadera corona de la vejez no son las canas solamente. Es que usted haya colmado su vida de bendiciones. Usted puede ver esa bendición en sus hijos, sus nietos. Como dice la palabra, y que veas a los hijos de tus hijos, aleluya, dice la palabra del Señor en los salmos. Qué bendición tremenda, que tú puedes tener una larga vida, y tú quisieras, en vez de decir, ay Señor, llévame de este mundo ya, porque no aguanto el sufrimiento, Señor. Dios no quiere que eso sea así. Dios quiere que todos los días diga, ay Señor, si tú me dieras un día más de vida, como hizo Ezequías, Señor, ya tú me vas a cortar el tiempo. Dame más tiempo, le dio 15 años más. Y el Señor, yo todo el tiempo te he servido, como dice, yo me he gozado en estar en tu presencia. ¿Cómo tú me vas a cortar este gozo? Dame un poco más, le dio 15 años más. Para que cuando llegue a esa edad, nuestros jóvenes nos digan, ay, qué carga, ay, qué sufrimiento, ay, si yo hubiera sabido. Bueno, lo que está diciendo la palabra es que ya lo sabemos desde ahora. Y nuestra mejor decisión debe ser seguir agradando al Señor tal y como usted va ahora. El consejo es, persista usted, como dice, le dijo Pablo a Timoteo, en las que has aprendido y en la enseñanza de la palabra del Señor y en el ejemplo de tus padres. Tus padres están aquí prestos y dispuestos y con la responsabilidad de tener que darte el ejemplo en todas las cosas. ¿Que van a tener defectos? Todos tenemos defectos. Pero tenemos que poder aclarar y reconstruir sobre los defectos que tenemos. Identificar claramente, mira, eso que tú y que yo hice, eso estuvo mal hecho. Identificar cuáles son los defectos y cuáles son las virtudes. Para que el muchacho pueda saber qué es lo recto y qué es lo incorrecto. Por eso es que la palabra dice, dame toda la vida que tú quieras, hasta la forma y la manera y la grandeza de todo el poder que yo tenga que anunciar tuyo. De toda tu grandeza y tu gracia y tu misericordia a todas las personas que yo pueda ver, Para eso, dame la vida tan larga como tú quieras. Y la bendición de Dios, como hasta ahora, en mi vida, ha sido así, hasta los 44 años, ojalá me dé 100. Vamos a ver, ¿verdad? A veces no llego. Vamos a ver si llego. Dicen mucho, ¿verdad? Y todos tenemos que decir eso, porque a lo mejor no duramos tanto. Pero gloria a Dios, si las cosas así se van, yo quisiera durar 100 años. Que yo pueda ver a mis bisnietos, y a lo mejor, si se esfuerzan ellos, tataranietos también, aunque sea así. Aunque sea así, lo siento, lo toqué. Al tataranieto. Es que Jane me lleva ventaja aquí, yo creo que Jane lo va a ver ahí. El tataranieto ahí, está todo así, va a darse bolsillas allí, ¡buah! Montones, gloria a Dios. Así que, vamos a darle gloria a Dios, y a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, persistan en el temor de Dios. Y considéralo en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Y ahora mismo empiezan algunos ya a la universidad. Que tomen consejo de estas palabras y tomen el consejo de sus padres. Porque sus padres, ¿qué es Juan? Pasaron por la universidad también. Y muchos años de ella. Y algunos no hemos ni terminado. Así que hagan caso del consejo de los padres y a los niños de igual forma. Y a los adultos, usted nunca se considere enseñado completo. Porque siempre, todos los días, estamos dispuestos a que el Señor nos enseñe y nos corrija. Amén. Le damos gloria a Dios. Hermanito, vamos a estar de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Para que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Si después usted quiere, lea del verso 2 en adelante y usted puede ver la descripción de la extrema ancianidad. Pero lo único que usted tiene que preocuparse de la extrema ancianidad es que usted esté viviendo sabiamente desde ahora. La extrema ancianidad no será ningún problema. Y para chakis y cosas, pues para eso hay medicina. Y hay ungüentos y bengue y todas esas cosas. Sí. Y un día de momento estás así, vuela y está con el Señor y ya está. Y cuando viene a ver, le dice, bendito, o sea que ya no fue nada. Ahora la eternidad es la que va a estar buena. Gloria al Señor. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bueno, en esta hora estamos aquí, Señor, dándote gloria y honra y bendiciendo tu santo nombre por tu habernos, Señor, dado la entereza y el entendimiento a través de tu Espíritu para poder interpretar la Escritura. Gracias por el privilegio y la bendición que es considerarla, Señor, como verdaderamente tu palabra y como palabras de sabiduría y palabras que salieron de tu boca, Señor, las cuales tú plasmaste en este papel. Y sabemos, Padre, que ellas son palabras de sabiduría y de bendición, y bendito todo aquel que anduviere en ellas. Te damos gracias, Padre, por haberlas podido reseñar en este día, y te pedimos, Señor, que no despreciemos, Señor, esta palabra, sino que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor. Permite, Señor, que siempre vivamos agradándote en todo, Señor, no solamente porque tú lo deseas, sino porque ese es el deseo de nuestro corazón, un corazón que ha sido transformado por la salvación en Cristo y la obra de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que ese sea la intención y el Espíritu que abunde, Señor, en el corazón de nuestros jóvenes, nuestros niños y también todo el resto que estamos en este lugar. Señor, te damos gracias y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanitos, antes de irnos, yo sé que el tiempo ha avanzado un poquito, pero quisiéramos obedecer al Señor, siendo primer domingo de mes, como hemos siempre puesto en nuestro corazón, honrar al Señor con la cena, para lo cual le pido que podamos estar en un momento de meditación. Gloria sea al Señor.